hay una coletilla en la que pueden existir subvenciones de carácter excepcional, pero claro, eso tiene unos requisitos que no se dan en estos eventos que se producen año tras año.
Claro. El pasado 19 de marzo, Día del Padre, declaró ante el juez el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos. ¿Qué consecuencias políticas entienden que podría tener ese caso en el presidente de la Diputación?
Bueno, nosotros nos llama muchísimo la atención el hecho de que el presidente de la Diputación, poco menos que en su declaración, se exculpa él a sí mismo y hace que se mire al entorno de los, en este caso, del secretario de la Diputación y de los servicios jurídicos de la Diputación, diciendo que él no tiene nada que ver. Y eso nos llama poderosamente la atención porque justamente es al contrario lo que hacen los mismos servicios jurídicos de la Diputación, que dicen que son decisiones políticas que adopta directamente el presidente de la Diputación. Evidentemente tendría ya que haber hecho algún tipo de declaración y desde luego asumir su responsabilidad, porque lo que está claro es que son una serie de subvenciones que firma él directamente y que efectivamente es su voluntad la que se está plasmando con esa firma, y eso es incuestionable.
Bueno, pues le seguiremos la pista entonces. Ahora hemos actualizado el punto en el que nos encontramos, señora Virginia Pérez, presidenta del Partido Popular de Sevilla. De todas formas, nos vamos a quedar con lo primero que nos ha contado, que es un evento festivo magnífico, que ahora que empezamos parece que vamos a empezar a recuperar alguna que otra verbena, alguna que otra feria, pues también que nos quedemos con ese detalle. Y al aspecto judicial le seguiremos la pista. Gracias por atendernos, Virginia Pérez, presidenta del PP de Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ya está aquí mayo. Los colores, los olores y sabores de Córdoba. Córdoba en mayo son patios, cruces, rejas y balcones. La flor se convierte en el símbolo de mayo. Y Córdoba en flor se convierte en la guía de Córdoba en mayo. Entra en cordobaenflor.es y descubre los patios de Córdoba.
¿Eres consumidor de aguacate? Sigfrido Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Sigfrido Fruit, aguacate de marca.
COPE Andalucía te da más.
Cada viernes después de las noticias de las 6 de la tarde en COPE Andalucía hablamos de cultura. Música, teatro, cine, museos, monumentos. Todo eso los viernes en Andalucía va de cultura. Con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Herrera en COPE.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Pues con Dulces Guijo, un acierto fijo, nos hemos ido a Gines, hemos estado en esa parada de Gines, pero tenemos ya el primer pueblo, la primera localidad de Andalucía, la primera que ha anunciado que sí, va a organizar sus fiestas. No es la única noticia del día, no todas las pueden organizar. Hoy se ha confirmado una noticia que COPE Andalucía ya te contaba hace semanas, suspendidas las colombinas de Huelva. Pero ahora mismo tenemos ya el primer nombre, está en la provincia de Granada y te lo ofrezco con el sonido del día, con la Diputación de Málaga, con su marca promocional Sabor a Málaga. Nos vamos a La Zubia, porque La Zubia tiene una alcaldesa que se llama Inma Hernández y que ha confirmado que habrá fiestas de San Juan.
Nos tenemos que lanzar con protocolos de seguridad, con distancia, mascarillas, con todas las recomendaciones que nos dicen, pero bueno, tenemos que lanzarnos porque las vecinas se han portado muy bien, los niños se han portado muy bien y hay que reactivar la economía. No nos olvidemos que hay que volver a nuestra ciudad normal. Entonces hemos querido ser el primer pueblo en organizar las fiestas patronales en honor de San Juan Nepomuceno. Y ahí vamos, a ver qué tal nos sale.
Pues va a salir muy bien, alcaldesa. Abierta la veda. Llegamos a las 12:30.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Antonio Martín tiene 59 años y la última vez que trabajó en una feria fue en octubre del año 2019. Antonio es feriante, lleva toda la vida trabajando en lo mismo, en este sector. Un año y medio después sigue sin ingresar un solo euro. Muy buenas tardes, es jueves 13 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más Málaga. Antonio Martín pertenece a una familia de feriantes de toda la vida. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. De joven, él ayudaba a su padre y hace ya más de 40 años que comenzó con su propio negocio. Ha tenido tómbolas y en los últimos años recorría con su bingo las principales ferias de Málaga y algunas de pueblos de Granada y Almería. La última vez que montó su bingo fue en la Feria de San Pedro Alcántara en octubre de 2019.
Es una historia que queremos conocer hoy. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, ¿cómo os estáis apañando en casa después de un año y medio sin trabajo?
Pues malamente, como diríamos, mal dicho. Pues muy mal, que la ha pillado sin mucho pago, pues si tenía un pequeñito colchón y la familia, y gastando poquito y dándole vuelta a la cabeza, que hay gente que está en tratamiento, porque hay mucho tiempo y se pasa mal, claro.
Claro, cuando, sobre todo, si lo tenemos todo pagado, pues bueno, más o menos se va tirando. Pero cuando hay deudas, que es la mayoría, tenemos deudas. Antonio, cuando la pandemia comenzó, nadie esperaba que esto fuera tan largo. ¿Os pudisteis preparar de alguna manera para lo que os empezaba a venir encima?
Esto no se podía preparar tanto en nuestro gremio como en todo lo que ha pasado, que ni psicológicamente, ni físicamente, ni económicamente, que esto no se preveía. Esto tan largo, esto tan duro, esto que no hemos podido trabajar de ninguna manera, esto no había quien se preparara para esto. Es muy largo, todavía estamos en ello, que todavía la feria pues suena un poco lejos todavía.
Tu caso es el de otras muchísimas familias feriantes aquí en Málaga, por ejemplo. ¿Cuántas familias viven en la provincia de ir recorriendo ferias con sus puestos, con sus atracciones?
Aquí en Málaga estamos censado sobre unos 110, 115 titulares. Lógicamente, cada titular es una familia que está detrás.
Solo la Antonio, provincia de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga precisamente ha anunciado que va a permitir la instalación de atracciones de feria de junio a septiembre en dos lugares, en el Real de Cortijo de Torres y también en El Palo, en la Plaza del Padre Ziganda. ¿Esto de alguna manera os podría dar un cierto respiro?
Vamos, en principio hay que darle gracias a los ayuntamientos que están intentando de hacerlo de alguna manera, con parques de atracciones, con lo que en principio queremos es que vuelva a la feria, porque los parques de atracciones se empezó a negociar el año pasado, cuando no se podían hacer ferias ni se podía hacer prácticamente nada. Entonces se empezaron a negociar y ahora, este año, es cuando algún ayuntamiento pues está respondiendo, pero eso tiene un arma de doble filo, eso hay que hacerlo con todo el recinto, que pueda montar todo lo que es las atracciones, y entonces su aforo, su mascarilla, su distancia, todo vallado, su entrada, salida, pero no podemos poner un parquecito de atracciones con 10 cacharritos. Tenemos que darle de que puedan comer todas las familias que van a esa feria. Que es feria, se hace la feria, que no es feria, el parquecito de atracciones, pero con todo el recinto, como se ha hecho en Sevilla, se está haciendo en Jerez, se va a hacer en Córdoba, se va a hacer en Granada, pero aquí en Málaga el parquecito de atracciones nos lo han reducido muy, muy, muy mucho.
Y bueno, seguro que muchos han pensado alguna vez, la profesión de feriante es muy sacrificada, pero bueno, tiene algo muy bueno, que es que trabajas unos meses y ganas el dinero suficiente para poder descansar el resto del año. ¿Esto más o menos es así o esa idea es equivocada?
Eso era antes. Antes la feria era otra. Eran ferias, se ganaba más dinero, había menos gastos, seríamos menos feriantes también, había un cúmulo de cosas que nos permitía, como los merenderos también, trabajar esos 6-7 meses de verano, fuerte también, claro, y luego podíamos permitirnos en invierno pues reparar y tal. Hoy en día tienes que tener ferias en verano, tienes que tener algo para las Navidades, tienes que tener algo para la Semana Santa, y luego arranca otra vez, o sea, tiene que estar prácticamente todo el año, excepto un mes, para un mes, arranca otra vez con las Navidades, para un mes y medio, arranca con la Semana Santa, porque ya no te permite la feria vivir todo el año.
Estamos hablando con Antonio Martín, feriante. Has tenido, Antonio, tómbolas, ahora bingo. Tocar toca, ¿verdad?
Tocar toca, de hecho en el bingo a cada partida le toca a uno y las tómbolas siempre ha tocado. Las tómbolas que han tenido muchos años, pero no sé, prácticamente quedan muy poquitos tómbolas. Ha tenido una crisis grande y la gente pues se ha echado atrás y las tómbolas pues no se están perdiendo, pero hay muy poquitas. El bingo existía cuando existía la tómbola también, pero el bingo está subsistiendo, pero también es que somos muy poquitos en Andalucía, vemos muy poquitos bingos, es un negocio un poco más especial, pero la gente le gusta jugar, ¿tá? Y luego a cada partida pues ve que le toca a uno, un premio más grande, un premio más chico, ¿sabes? Y está medio subsistiendo como la feria, los demás feriantes, claro.
Bueno, pues hoy queríamos conocer la historia de Antonio Martín, que es la historia de otros muchos feriantes, viven de este sector. En el caso de Antonio, sin poder trabajar desde octubre de 2019, fue la última vez que montó su bingo en la Feria de San Pedro de Alcántara. Ojalá sea un verano y unos próximos meses estupendos. Antonio, gracias por atendernos.
Ojalá, gracias a ustedes también por acordar de nuestro gremio.
Gracias. Carmen, precisamente la pandemia es la que lo ha trastocado todo, la historia de Antonio y la de todos nosotros, ¿no? ¿Datos de la pandemia en Málaga, última hora?
La última hora nos deja una buena noticia, Mónica, porque es el segundo día sin fallecidos por coronavirus aquí en la provincia. Las últimas 24 horas no han dejado víctimas, aunque sí 182 contagios, un nivel de positivos que además se mantiene en una línea estable desde hace semanas, lo venimos contando. Ha habido algún pico en días concretos, pero en cualquier caso lo normal es esta estabilidad en torno a 150-200 contagios diarios, es la línea que se viene manteniendo. Hoy 182 contagios más. Y ha pasado algo además que no ocurría desde hace muchos meses. La noticia es que hoy no hay ningún municipio malagueño con cierre perimetral. El Comité de Expertos de la Junta a nivel provincial ha actualizado el mapa de restricciones en Málaga y el resultado ha sido precisamente ese, que toda la provincia se mantiene en nivel 2 de alerta y no hay cierre de fronteras en ninguna localidad, aunque sí la situación es todavía complicada y con altas tasas de incidencia en algunos pueblos. Los que tienen la mayor tasa es Almáchar el primero y Cuevas del Becerro en segundo lugar. Y Juan Ignacio Santos, él es director del Instituto Mediterráneo de Málaga, como trabajador esencial, recibió la llamada de su centro de salud para comunicarle que le administrarían la primera dosis de AstraZeneca en febrero, en plena Semana Blanca. Juan Ignacio acudió a su cita y le inocularon la vacuna contra el coronavirus. Ya solo quedaba la segunda dosis para quedar por fin inmunizado. Para ello tenía cita esta misma tarde, hoy jueves, pero debido a la paralización de la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años, este director de instituto, junto a otros 10.000 trabajadores esenciales malagueños, se han quedado sin recibir de momento esa segunda dosis.
Sí, y ahí están esperando. Juan Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esa espera? ¿Hay nerviosismo? ¿Los compañeros habláis de este tema?
Pues la verdad es que sí. Hay mucho nerviosismo, mucho desconcierto y es el tema de conversación predilecto a la hora del café.
En tu caso, eres menor de 60 años, en febrero te administran la primera dosis de AstraZeneca, imagino que para ti un día importante como para cualquiera que le ponen por fin la vacuna, y te dicen que te tienen que dar cita para la segunda, te dan la cita, pero nada, ¿no?
Efectivamente, acogimos pues esa primera dosis pues con mucha esperanza, con muchas ganas, no en vano, estábamos trabajando pues con cierta inquietud también, porque nuestros alumnos en un aula, en un espacio cerrado, aunque muy bien ventilado, pero sí que es verdad que estábamos deseando, pues, como agua de mayo, esa inoculación. Pero claro, para nuestro desconcierto, pues encontramos que bueno, pues esa segunda cita, que la tenemos ya otorgada y fijada, pues queda en nada. No se va a poder llevar a efecto.
¿Te preocupa, os preocupa a los compañeros que esa demora en la dosis, en la segunda dosis, pueda provocar una pérdida de inmunidad?
Por supuesto que sí, la verdad que siempre lo estamos comentando, que ahora mismo no sabemos qué porcentaje de inmunidad tenemos y claro, va bajando esa inmunidad a priori y no sabemos cuándo realmente viene la segunda dosis y claro, nuestra situación laboral es la misma, seguimos trabajando todos los días con muchas personas y la exposición a un hipotético riesgo pues sigue ahí, no ha variado.
En alguna ocasión se ha hablado de completar la pauta de vacunación con una variante distinta a AstraZeneca, con otra vacuna de otro laboratorio. ¿Qué opinas sobre esa posibilidad que se comenta entre los profesores?
Pues la realidad es que no nos gusta mucho esa posibilidad. Sabemos que se está haciendo un ensayo clínico, pero todos los datos que tenemos es que es un ensayo de muy corto recorrido y, claro, lo que prescribe el fabricante es la conveniencia de la segunda de AstraZeneca. Entonces, nuestra predilección es terminar pues con la segunda dosis de la primera puesta, la AstraZeneca.
Por cierto, tus compañeros mayores de 60 años están siendo llamados para vacunarse precisamente con AstraZeneca.
Sí, se puso esta situación, ¿no? Esa paradoja, que los mayores de 60 años sí están siendo ya vacunados de la segunda pauta y aquellos que están al filo de esa edad, pues no la estaban recibiendo. Sí, es paradójico.
Pues sí, como en esta pandemia estamos viendo muchas situaciones que dices eso, ¿no? Que paradójico, que esto es surrealista. Esperemos, Juan Antonio, que pronto os puedan vacunar a todos. Gracias por contarnos tu historia. Es el director del Instituto Mediterráneo de aquí, de Málaga Capital. Gracias, Juan Ignacio. Gracias.
Claro. Encantado, un placer.
Carmen, por lo demás, sucesos en la página de sucesos que está pasando en Málaga.
Historias como esta, Mónica. Han detenido a un vecino de la capital que llevaba en el coche 120.000 euros, un dinero cuya procedencia no pudo aclarar a la policía local. La historia es la siguiente: una patrulla le dio el alto en la calle Villanueva del Rosario, cerca de la avenida de Velázquez, y descubrieron que en el apoyabrazos del conductor había una bolsa de plástico con varios fajos de billetes que sumaban 15.000 euros. Eso levantó las sospechas, claro está, de los agentes, que inspeccionaron el coche y encontraron un doble fondo en el respaldo de un asiento, ya en la zona del maletero, donde había otra bolsa con más de 100.000 euros. Además, el sistema era muy sofisticado. Para abrir ese compartimento secreto, había que arrancar el coche, activar uno de los botones del aire acondicionado y pulsar primero un botón de un mando a distancia y después otro botón. El conductor dijo que el dinero se lo había dado un desconocido para entregárselo a otro desconocido, que él no sabía cuál era el origen, pero el caso es que ahora ese dinero está en la cuenta del Ministerio de Economía y Hacienda y el hombre, ese conductor, investigado por blanqueo de capitales. Esto ha ocurrido en la capital y en Marbella. Han detenido a dos hombres acusados de 13 robos. Lo que hacían eran robar relojes de alta gama. El que menos estaba valorado en 7.000 euros y el que más en 69.000. A la operación, por cierto, la Policía Nacional le ha puesto Coco Chanel. ¿Cuál era el modus operandi de esta banda? Bueno, pues se hacían pasar por clientes de restaurantes y locales de ocio de lujo en Puerto Banús para localizar posibles víctimas. Cuando esas personas salían, las seguían y avisaban a otros miembros de la red que eran los que ejecutaban los robos, lo hacían de un tirón, rompiendo la correa del reloj o utilizando la violencia si la víctima se resistía. Después huían en coches alquilados con documentación falsa. Ahora han sido detenidos dos magrebíes miembros de la banda como presuntos responsables de los 13 robos. Uno de ellos es el líder de la organización, al que tenían fichado por hechos similares en varios países europeos. Y Mónica, una de las imágenes del día de este jueves nos lleva hoy hasta el Museo Ruso en la antigua tabacalera, porque el museo prorroga su estancia en Málaga. Hoy mismo el ayuntamiento, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo firman la prórroga del protocolo de colaboración para, como decimos, prorrogar la estancia del Museo Ruso aquí en la capital de la Costa del Sol.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Gracias, Carmen Cerván. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Nos sintonizas en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil. Y, por supuesto, no te puede faltar nuestra página web cope.es/Málaga. De nuevo un día bonito, ¿verdad? Bonito y despejado y con cierto calor, ¿eh? Las máximas que nos anuncia hoy el hombre del tiempo nos invita a pensar ya en puro verano. Por ejemplo, aquí en la capital y también en Vélez, Málaga, la máxima que alcanzaremos hoy jueves es de 30 grados. Un poquito más suave estará la cosa, por ejemplo, en Antequera, con 25 grados de máxima. 24 se alcanzarán en Marbella y 23 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia Hermanos, la puerta nuestra.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del retail y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Ahora que ya estamos solos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada día de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna. A tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi epicentro y mi fortuna. Que a gustito pasó el tiempo. Y si me culan tu regazo, y siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo, no relaten cuentecillos, y donde todos comen perdices, que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años, y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo. Y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina. Y dibujamos un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero vida mía.
Estás escuchando COPE más Málaga. Siempre te invitamos a que pases por nuestras redes sociales, por nuestra página web. Por ejemplo, si pasas por cope.es/Málaga, vas a saber, te vas a poder informar de un SMS de la Seguridad Social que probablemente llegue a tu móvil con un importantísimo aviso a partir de esta semana. Así que infórmate, pincha en esa noticia que te damos los detalles. O, por ejemplo, si eres a los que está pendiente de pasar la ITV, que si tienes las luces del coche de una determinada forma, no la vas a pasar, ¿eh? No vas a pasar la revisión. Así que consulta nuestra página web que te contamos esa y un montón de cosas. Ay, que me quiero ir a saludar a mi compañero Pedro González. Que hoy estoy más encantada que nunca con él. Ha encontrado una marca de complementos de moda sostenible que hace bolsos y bisutería de diseño. Y sobre todo, que es que son de Málaga, que ya sabéis, aquí en el programa nos encanta hablar de gente de Málaga, de empresas en Málaga, que les va bien, nos gusta que a la gente le vaya bien en general. Y si son de nuestra tierra ya, bueno, en particular. A ver, que las chicas de esta emisora, Pedro, estamos muy pendientes a lo que has descubierto. Buenas tardes.
Ya, buenas tardes, ya me imaginaba.
Lo primero, Pedro, dime. Lo primero. Ayer te pusiste la vacuna, sí, la primera dosis, uh-huh. ¿Todo bien? ¿La noche bien?
Todo perfecto.
¿Te duele algo?
Nada,
¿fiebre?
Me leve el dolorcillo en el brazo donde me pusieron la vacuna, yo creo que es cuestión de, en fin, la aguja y ya está. Pero por lo demás, perfecto, no me he transformado en Hulk ni nada por el estilo.
Bueno, pues ahora háblame de lo que a mí me gusta.
Exactamente, vamos al grano. La firma a la que tú haces referencia se llama, fíjate qué bonito nombre, La Bien Hecha, y hace complementos sostenibles made in Málaga. Bueno, todo esto surge con el reto de fabricar artesanalmente un producto de calidad local y ecológico con un diseño cuidado y a un precio asequible. Bueno, pues con todo eso hay un equipo de mujeres formado por mujeres bien hechas que producen de manera coherente, digna y responsable todo lo que hacen. Lo fabrican a partir de materiales reciclados.
La fundadora de La Bienhecha es Irene Hernández. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo del nombre de La Bienhecha, ¿de dónde surge?
Bueno, al principio la verdad que nos daba un poco de vergüenza, porque sonaba así como, oye, La Bienhecha, ¿no? Pero
qué engreídas, ¿no?
Sí, algo así, algo así. Y bueno, al final queríamos representar pues un poco a la mujer esta de toda la vida, ¿no? A nuestras abuelas, a esas mujeres bienhechas de siempre. Y claro, queríamos algo muy de aquí, muy andaluz. Y surgió así, era como La Bienhecha, ¿no? Y pensamos mil nombres más.
No, no sé si ha habido un problema.
¿Un cruce?
¿Hola? ¿Irene?
No, creo que el teléfono de Irene... Ah, está ahí.
Estoy aquí,
está ahí. Bueno, Irene, hablamos de bolsos, hablamos de complemento de diseño, materiales reciclados. En primer lugar, ¿qué materiales recicláis?
Nosotras trabajamos principalmente con cuero reciclado. Es un material que se realiza o se fabrica a partir de un desecho de piel. Es decir, todo el sobrante o todo lo que ya se va a desechar procedente de las curtiembres y de, bueno, de fábricas. Lo que hacemos, o lo que hace mejor dicho nuestro proveedor, es recoger todo ese sobrante y lo regenera en un nuevo material, que al final tiene también el aspecto de la piel original y bueno, sobre todo estamos dándole una segunda oportunidad a algo que ya no se va a usar.
Y ahora los diseños. Espera, Pedro.
Tú tira, que como a ti te gusta, pues ala.
Vale, primero cuero reciclado. Y ahora el diseño. La moda es moda, ¿no? Este año, ¿qué es lo que se lleva? ¿En qué diseños son los vuestros?
Bueno, nuestros diseños, desde el principio hemos pretendido que sean totalmente atemporales. Nos gusta la idea de pensar que pueden durar en el tiempo, que te los puedes poner tanto ahora acorde a la moda o más adelante con tu estilo propio o lo que sea. Y también es muy importante para nosotras que cada modelo o que cada diseño sea válido para todas. Es decir, para la que tenga un estilo más clásico o más moderno o lo que sea.
Oye, Irene, ¿sois un grupo de mujeres que hacéis un trabajo perfecto o simplemente sois bien hechas?
Nuestro eslogan... dice que no hacemos cosas perfectas, solo hacemos cosas bien hechas. Esto es un poco también un reclamo a esa exigencia que todas las mujeres tenemos con nosotras mismas, y seguro que si alguien me escucha sabe a qué me refiero. Y es un poco una lucha en contra de eso, ¿no? De que a veces hay que hacer cosas bien hechas, sin más, y no tiene por qué estar perfecto. Lo que sí es verdad es que dicen que los bolsos están perfectos.
Vale, o sea que algo de perfección hay en vuestro trabajo. Por cierto, me han contado que las galerías Lafayette de París están como locos con vuestros diseños. ¿Qué cosas vuestras han incluido en un movimiento que ellos han llamado Go for Good?
No, esa pregunta Irene no te la quiere contestar.
Esa pregunta no me la quiere contestar.
Creo que el teléfono de Irene no quiere contestar.
Está un poco más falla que paga.
No sé qué le pasa al teléfono, perdonadme.
Vale.
¿Me oís ahora?
Ahora perfecto.
Vale. No, decía que el programa Go for Good es una pasada de programa que Galerías Lafayette lanzó el año pasado. Bueno, no, miento, hace 2 años. Y tienen un objetivo bastante ambicioso porque quieren que en 2024-2025 todas las marcas sean de producción responsable. Entonces, bueno, nos encontraron, tuvimos ahí muchos meses de diálogo y al final pues incluyeron 6 de nuestros modelos en sus tiendas, en 15 tiendas de Galerías Lafayette. Y bueno, a día de hoy pues ahí seguimos.
Estoy curioseando labienhecha.com, vuestra página web. Me llama la atención que los modelos, tanto de bolsos como de pendientes, estamos hablando de cuero reciclado, tienen su propio nombre. O sea, por ejemplo, aquí hay unos pendientes que se llaman Guadalupe, que a mí me tienen loca. Lo estoy viendo, esto es una maravilla.
Te lo está pidiendo, Irene, te lo está pidiendo.
Bueno, ya verá. Ya, además, he visto que si me inscribo ahora me hacen un 10% de descuento. Así que, y que además, mira, lo veo. Puedo pagarlo hasta plazos, esto es una maravilla.
Sí,
lo que te quería decir, eso de poner nombres a cada pieza.
Bueno, eso vino porque en el taller, al final te juntas ahí con un montón de patrones y de bolsos y de cosas, y es muy difícil ponerles un... O sea, no llamarlos de alguna manera, porque entonces te vuelves loca. y empezamos con esa tontería, ¿no? De esto tiene cara de Carmen, esto tiene cara de Toñi, y al final pues los nombres representan a esas mujeres de las que hablaba antes, que pueden ser nuestras madres, nuestras abuelas, y al final pues nos gusta rendir homenajes a las personas que queremos, o a veces simplemente ya le vemos la cara al bolso y ya tiene nombre de Amparo o de lo que sea, ¿no?
Ponme un bolso Amparo, ponme un pendiente Toñi, está bien, eso es una forma de comprar. Por cierto, ¿cuántas mujeres sois en el grupo de la Bienhecha?
El proyecto lo formamos 11 personas y 11 mujeres. Y bueno, con la idea de poder seguir generando empleo local. Así que bueno, poco a poco.
Pues nada, hay que curiosear en esta página web si tenéis pendiente un regalito o un caprichito que os queréis pegar, porque no, labienhecha.com. Al frente de esas 11 mujeres está Irene Hernández, es la fundadora de La Bienhecha. Irene, gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias y muchísima suerte.
Gracias a vosotros, es un placer.
Gracias. Pedro.
Dime.
Hoy, 4:30.
Sí, señor.
Buenas tardes en Málaga.
Pues abriremos a las 4:30 con cosas de hermandades y cofradías, sobre todo hermandades de gloria, que para eso estamos en el mes de mayo, el mes de las flores. Pero atención, porque nos va a atender María Dueñas. Acaba de publicar Sira, que es la segunda parte de El tiempo entre costuras. Hoy, fíjate, te voy a contar un detalle, me da tiempo, ¿no?
Sí, sí, vale, tienes perfecto. Tiempo. Tú digo, ya sabes que mi programa es tu programa,
vale,
que tú
vale,
con una
perfecto.
Hora y media que tienes todas las tardes no vale. es suficiente.
No, no, nada, lo que no pasa es que te quiero contar otro de los motivos por lo que vamos a hablar esta tarde con María Dueñas, con la autora de Sira. Ella venía aquí a Málaga hoy a presentar este libro y lo va a hacer en el CAC Málaga, lo va a hacer dentro de unas actividades de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Pero cuando se le dijo que la librería Proteo había ardido, pues ella esta tarde, además de esta cita, va a estar en la puerta de la librería Proteo firmando ejemplares de este nuevo libro para echar una mano también a los chicos de la librería a que salgan adelante. Así que un detallazo de María Dueñas y esta tarde nos lo va a contar.
Ay, muy bonito, muy bonito, bonita iniciativa. Pedro González, a las 4:30, buenas tardes en Málaga. Gracias, uh-huh. Pedro.
Adiós, hasta luego.
Déjame que te recuerde que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Ya verás cómo te van a sorprender. amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Qué bonito es saber.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
En un minuto llega el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Nos van a poner al tanto de lo que está ocurriendo ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volveremos, y hoy como es jueves, con tertulia de mujeres hasta las 2:00 p.m. Hoy con Rosa Francia, con Violeta Aragón, Ruth Sarabia, Soraya García y Sonia Crespo. Sobre la mesa un montón de temas que comentar, que debatir. Ahora volvemos.
Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05, 5 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Y volvemos aquí a la ciudad del paraíso, a Málaga. Mi nombre es Mónica García. En unos minutos arranca la tertulia de mujeres. Ya sabes, hoy con Rosa Francia, Sonia Crespo, Violeta Aragón, Ruth Sarabia y Soraya García. Pero antes nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hablamos del Málaga Club de Fútbol, que ha vuelto a ejercitarse en el día de hoy. Buenas noticias en el capítulo físico para dos jugadores que llevan en el dique seco ya muchas semanas, como es el caso de Jozabé y de Josuá Mejía. Los dos, después de varias semanas en el dique seco, apuntan a que van a reaparecer este próximo lunes en el partido frente al Oviedo. Entre algodones está el capitán Luis Muñoz y más complicado tiene el canterano, el mijeño Alex Benítez. Sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Está pendiente de evolución, pero tiene buena pinta para que pueda jugar en ese encuentro frente al Oviedo, donde el Málaga podría certificar la permanencia matemática en segunda división. Los jueves en COPE Málaga es un día que hablamos mucho de baloncesto. Tendremos hoy nuestra habitual tertulia para hablar de la mala dinámica de Unicaja de Málaga, que se complica aún más su presencia en el playoff por el título. Ayer, nueva derrota, esta vez frente al Andorra por 85-92, y esto es para creer. Hacía mucho tiempo que no veíamos a Unicaja tan bajo en la clasificación. Está ahora mismo un décimo. Está solo un triunfo del octavo, que es el último lugar para jugar el playoff por el título, pero hacía mucho tiempo que no veíamos a Unicaja en un puesto tan bajo a esta altura de la temporada. Vamos a analizar, evidentemente, la situación del equipo malagueño. Y hoy también en nuestro programa, lo puedes ver también en nuestra página web, cope.es/Málaga, hacemos una recomendación. Mañana la Casa Diocesana de Málaga acoge la presentación del libro Giannis Antetokounmpo, el MVP que surgió de la miseria. Esta charla la organiza la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria y hoy vamos a hablar con Miguel Cristóbal Rueda, que es el coordinador de la escuela, y vamos a hablar con el autor del libro, con José Manuel Puertas. Mañana estaremos ahí en esa presentación del libro. Servidor va a moderar un debate donde va a estar además el entrenador del Unicaja, Fotis Kasikaris. Así que te cuento esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en COPE más Málaga.
Gracias, Emi. Ahí estaremos, pendiente a la radio, por supuesto. No sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la concede, no te preocupes. Credialpes es tu agencia, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en este teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Una de la tarde, 8 minutos, es jueves, nos encanta porque hasta las 2 de la tarde aquí se habla pues con acento malagueño, eso siempre, pero además con la sensibilidad femenina. Por ejemplo, la de Rosa Francia, que es catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Y con una sensibilidad femenina de aupa, vamos.
Bueno, ahora te voy a preguntar por una cosita de la semana pasada. Espérate, que quiero saludar al resto. Por ejemplo, a Violeta Aragón, es ingeniera de caminos, canales y puertos y es secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a todas.
Bienvenida. Ruth Sarabia es concejala, atención, de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno y Campanillas. Ruth, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Soraya García es alcaldesa socialista de Benaoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a los oyentes.
Y también está hoy con nosotras en la tertulia de mujeres Sonia Crespo. Ella es periodista, es analista política y actualmente es responsable de prensa de Vox en Málaga. Sonia, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todas, encantada.
Bueno, la semana pasada se generó aquí un intenso debate al comienzo de la tertulia de mujeres. Como Rosa, eres la única que estabas de las presentes hoy, por favor, ¿cómo le resumirías a los oyentes y a las contertulias de hoy lo que pasó?
Referido al tema de la presencia de hombres y
la pragmática, sí.
Sí, la caracterización de las mujeres como más pragmáticas que los hombres.
Exacto.
Pues, bueno, muchas veces hablando se hacen ese tipo de generalizaciones, ¿no? Las mujeres son más sensibles. Y yo siempre pienso, sí, las que lo son, pero hay otras que no lo son. Que son más pragmáticas, las que son pragmáticas. Hay otras que no son pragmáticas. Los seres humanos, afortunadamente, no somos uniformes. Cada uno tenemos nuestra manera de ser. Y aunque hay rasgos que se tiende a generalizar, Yo creo que como seres individuales, a mí me tienta mucho defender siempre que cada uno es cada uno, sea hombre o sea mujer, ¿eh?
Vale, pero no has explicado
¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que algunos hombres pues se sintieron aludidos y un poco molestos por esa generalización. Pero yo creo que esa generalización no hay que darle importancia, porque es un poco como las antiguas coplas de picadillo, ¿no? Que los hombres se meten con las mujeres y las mujeres con los hombres, y con eso nos divertimos, no tienen mayor trascendencia.
Que Ana Almansa, con tertulia que se estrenaba de hecho la semana pasada, al arranque decía, bueno, no sé, tertulia de mujeres, las mujeres somos más pragmáticas. Entendiendo, voy a explicar lo que dice la RAE, preferencia por lo práctico o útil. Y no sé si vosotras, Sonia Crespo, ¿tú crees que las mujeres somos más pragmáticas que los hombres? ¿Tenemos preferencia por lo práctico? ¿Somos más prácticas que los hombres?
Yo os escuché, no os pude escuchar en directo, y la verdad que me hubiera encantado participar, ¿eh? Porque tener ahí a Adolfo Arjona, a Guillermo Díaz, o sea, que estuvo a Castillo, creo que hiciste un muy buen programa, ¿no? Y bueno, en cuanto al pragmatismo de las mujeres, yo creo, coincidiendo un poco con Rosa también, que entra dentro de las generalizaciones, pero yo creo que las mujeres en general, es verdad que estamos en otra época, todo va cambiando, ¿no? Pero yo creo que las mujeres somos pragmáticas, nos vemos obligadas a ello todos los días, porque lamentablemente el peso de la conciliación laboral y familiar sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres, es mi opinión. Y en ese sentido creo que nos vemos obligadas a ser prácticas, a aprovechar más el tiempo, a gestionar de otra manera los recursos, y luego pues quizás haya algo que nos haga a las mujeres genéticamente, biológicamente, como dice Rosa, pues eso lo veo a lo mejor más de coplilla, ¿no? Pero quizás por lo que nos ha tocado vivir, o por los momentos que nos están tocando vivir a las mujeres, pues yo creo que sí que podemos decir en líneas generales, que las mujeres pues nos vemos obligadas a ser más pragmáticas, más prácticas, y ya está, pero sin acritud, como dice Rosa, sin ningún ánimo de ofender a los caballeros o decir que no son prácticos o no saben gestionar el tiempo, no, en absoluto, sin ningún ánimo de ofender, pero creo que sí, que somos más pragmáticas en líneas generales.
Soraya García, me interesa también tu opinión. ¿Somos más pragmáticas, aprovechamos mejor el tiempo, somos más prácticas que los hombres o no?
Hombre, por supuesto, pero es que además lo decía Sonia, es que es por una cuestión de evolución, de supervivencia. Si tenemos que llevarlo todo adelante, es normal que tengamos que buscar esa fórmula en la que lo podamos contemplar todo. Y además, siempre se ha dicho, y si se dice es porque es una realidad, las mujeres tenemos una visión más pausada para analizar muchísimas cosas. Luego están, en la generalidad es así, luego es verdad que puede estar los casos puntuales que confirman la regla precisamente, ¿no? Las excepciones que confirman la regla. Pero claro que somos más pragmáticas y mucho más reposadas para tomar decisiones, y cuando las tomamos también somos más serenas para aplicarlas en el conjunto de la vida en general o de los espacios en los que nos movamos laboralmente, políticamente o en cualquier tarea en la que tengamos.
Violeta Aragón.
Pues yo creo que vamos a estar de acuerdo todas las contertulias hoy. Hoy no vas a tener ese debate que
no,
tuviste.
Yo sigo sin estar.
Rosa Francia no está de acuerdo.
No. Luego lo explicaré.
Rosa Francia no está de acuerdo. Pero vale. Vamos a escuchar la opinión. Violeta Aragón. Es que la semana pasada lo comentó así Ana Almansa, y aquí ofendió muchísimo, sobre todo, bueno, a Adolfo Arjona, que en el fondo, más que ofender, es que le encanta pues hacer un show en la comunicación, ¿no? Porque siempre dice que la comunicación tiene que ser rigurosa, pero no tener un rigor mortis, sí, aburrida. Entonces intentó meter un poquito de ambiente y lo consiguió. De hecho, ahora os contaré los correos que he recibido pidiendo que a la tertulia de mujeres se sume de vez en cuando algún hombre. Ahora lo debatimos porque quiero escuchar vuestra opinión, la voy a ir anotando cuando vayan pasando todas las contertulias. Según lo que se vote, además a mano alzada aquí públicamente, ¿lo haremos o no? ¿Daremos un huequito o no a los hombres? Pero eso ahora. Violeta, ¿las mujeres somos más prácticas o no?
Yo creo que sí, sin entrar, como por supuesto ha dicho Rosa, todos somos seres individuales, cada uno tenemos nuestras características, nuestras particularidades, pero en línea general
pues es lo que estamos diciendo, la evolución y nuestra necesidad de ser multitarea, porque yo creo que las mujeres somos multitarea a día de hoy y seguimos siendo más multitarea que los hombres, pues nos hace que tengamos que gestionar el tiempo de manera más eficiente. Y bueno, y eso no es bueno ni malo, es decir, es que nosotros tenemos a lo mejor que hacer más cosas diferentes, tenemos que llevar a la vez el trabajo con la casa, con los niños, y no quiere decir que los hombres no lo hagan también, pero nosotros seguimos llevando más el peso de todas esas ramas adicionales a la laboral, y eso hace que nos tenemos que organizar y gestionar mejor el tiempo.
A ver, Ruth Sarabia, que además de todo esto que le han encasquetado el alcalde de participación, migración, ta, 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 además es madre, o sea, Ruth, ¿tú eres más pragmática que tu marido o no?
Yo, mira, estoy de acuerdo con Rosa en que cada uno, da igual que sea hombre o mujer, cada uno, cada persona, si es pragmática, da igual que sea hombre o mujer, depende. Yo lo que creo es que a los hombres le ha venido muy bien esto de que nosotras nos creamos que somos más pragmáticas, que estemos acostumbradas a salir para adelante y a gestionar mejor el tiempo. Les viene bien que nosotras mismas nos creamos esto, porque así ellos pueden aprovechar y dedicarse a lo que realmente les mole más. Nos organizamos mejor, hemos tenido una vida que tal, y no, yo creo que no, que los hombres se organizan, si les da la gana también, todo muy bien, y son capaces de ser multitareas perfectamente, y conozco mujeres que no son capaces de organizarse con dos cosas, y hombres que saben gestionar 23 cosas a la vez. Lo que pasa es que creo que este tema de la generalización, de la que a veces sacamos pecho, les ha venido muy bien a ellos, para hacerse fuerte en lo que les interesa, ¿sabes? O sea, que yo ahí estoy de acuerdo con Rosa en que ya no depende de hombres y mujeres. Conozco hombres que les encanta y tiran para adelante del trabajo, de las cosas de la casa, de organizarse con 27 millones de cosas y son capaces de conciliar. Y mujeres que no, y no lo hacen. Entonces yo voy más allá a esa libertad individual de que cada uno sepamos cómo organizarnos mejor y demás, pero ellos sí que han aprovechado un poco eso que llevamos tantos años contando, ¿eh? Creo que se están aprovechando.
Ojo, yo en el caso que no sean, no creo que no sean capaces, son capaces igual, sí, o sea, todos somos igual de capaces, pero estábamos hablando de la generalidad de a día de hoy, ¿quién hace más estas multitareas? Las mujeres, y por eso podemos decir que en líneas generales las mujeres somos más, pero no porque ellos no sean capaces, sino porque la costumbre hace a día de hoy que nosotros la hagamos más.
Todo vale, el mundo.
Aclara Rosa Francia y votamos lo de hombres
todo
sí o no.
Todo el mundo, ante ciertas condiciones, pues tiene que organizarse. Si tú tienes que estar a las dos en un lugar concreto, por ejemplo, preparando la comida, pues, si tienes una reunión a la una, esa reunión procuras que termine a tiempo, pero si no tienes prisa después, pues esa reunión puede durar 4 horas. Y eso pasa con hombres y con mujeres. Justamente yo le daría la vuelta al tema diciendo que se revela que la mujer no es tan práctica como se cree cuando está, según me decís, tan absolutamente imbuida por todas las obligaciones y por la conciliación y por todo, y el hombre no. No creo que sea exactamente así, ¿eh? Pero si lo fuera, lo que estaría revelando es que somos muy poco prácticas, porque lo práctico sería negociar, transaccionar y decir esto para ti, marido mío, pareja mía, compañero mío, y esto para mí. Creo que es más práctico que echárselo todo encima, ¿no creéis?
No me abras otro debate, Rosa, porque es que tenemos a un hombre escuchando que vamos con otro tema. Pero simplemente, a ese dos llamadas, varios correos pidiendo que se incorporen los hombres a esta tertulia, que dicen que pueden enriquecer el debate. ¿Qué opináis? Voto. A ver, Rosa Francia, ¿nos lo pensamos sí o no?
Sí.
Vale. Ruth Sarabia, ¿hombres en la tertulia sí o no? En la tertulia de mujeres, que habría que cambiarle el nombre, pero bueno, ¿sí
está
o no?
Claro, está claro. Ya sería otra cosa, ya no sería tertulia de mujeres, obviamente, sería como otras tantas tertulias que hay, pero sí, ¿por qué no?
Vale, Violeta Aragón.
Bueno, yo creo que ahí tienes que marcar tú un poco la línea de si quieres esa esencia femenina exclusivamente, pero yo creo que en cualquier caso puede seguir llamándose tertulia de mujeres si es una participación puntual que efectivamente puede enriquecer y darnos ese punto de debate que hoy mismo estamos teniendo. Es decir, oye, pues introduce un punto de vista diferente y sería estupendo. Y yo no le cambiaría el nombre, eso seguro.
Vale, o sea que hombres de forma puntual. Soraya García, ¿sí o no? ¿O de forma puntual?
Yo voy a romper la dinámica de voto y voy a decir que no. No porque no puedan aparecer o estar puntualmente o participar puntualmente en esta tertulia, que anteriormente hemos tenido hombres en ellas y vamos, me siento estupendamente bien también escuchándolos y haciéndolos formar parte de la misma, pero no considero que necesitemos que ningún hombre venga a enriquecer la tertulia de mujeres, porque creo que, como bien habían dicho anteriormente, hay muchas tertulias donde ellos son escuchados, y creo que la esencia de esta tertulia precisamente está en que la gente quiere saber nuestra perspectiva, nuestra visión como mujeres. Por lo tanto, no me parece que se convierta en una más de esas tertulias que hay generalmente.
Sonia Crespo, ¿sí o no, de forma puntual, para nada?
No, para nada tampoco. Yo estoy un poco con Violeta. Hombres interesantes como los que trajiste la semana pasada, que sí te aportan, ¿no?, otra visión, y como temas puntuales, pues yo creo que te va a enriquecer mucho el debate. Pero, como dice Violeta, ya depende de ti. Tú eres la conductora del programa. ¿Tertulia de actualidad sin más o tertulia con óptica femenina? Eso ya depende de ti. A mí, alergia, debatir con los señores no me da. Y ya te digo, además, señores de la altura, como los que tuviste la semana pasada, pues estupendo.
Bueno, pues seguiré recabando datos, votos, y ya os diré mi voto, ya la última, que lo tengo clarísimo. Bueno, comenzamos hoy con la página puramente política. Precisamente quiero saludar a un hombre, Antonio Montilla, compañero del Diario Sur. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te podría preguntar si somos más pragmáticas las mujeres o no, si tú piensas que deberías sumarte a la tertulia o no, pero no. Vamos a hablar del Partido Socialista.
Te lo agradezco, no me metas en el debate.
Antonio, los socialistas de Málaga, que se van postulando, unos apuestan por Susana Díaz, otros por Juan Espadas, como candidatos del PSOE andaluz para las primarias de junio. Lo cierto, además, es que hay dos aspirantes más, ¿no? Que poco se habla de Luis Ángel Hierro y de Manuel Pérez García, pero... son cuatro los aspirantes a controlar el partido y ser el futuro candidato en las elecciones autonómicas, ¿no?
Sí, bueno, dos matizaciones. Ahora mismo son precandidatos todos, porque tienen que recoger los 931 avales para ser programados definitivamente candidatos y poder concurrir al proceso. Y el proceso ahora mismo solamente es de primarias, es decir, se va a elegir solamente al candidato, a quién será el próximo candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Esta es la primera vuelta de un proceso orgánico que tiene dos fases. Esta primera, que es la elección del candidato, y después, a final de año, tendremos otro proceso orgánico, que será el Congreso Regional del Partido Socialista, en la que habrá que elegir al nuevo secretario general, nuevo líder del partido en Andalucía.
En todo caso, Antonio, el sentido común dice que será la misma persona, ¿no?
Eso lo que iba a decir, ¿no? Claro. Hombre, no tendría por qué, ¿no? Porque podrían ser dos personas distintas, pero ya sabemos que las bicefalias en los partidos políticos en nuestro país no suelen funcionar. Y hemos visto en ocasiones, y por ponerle un ejemplo reciente, el Partido Socialista tuvo un momento determinado a José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, una vez que se fue Manuel Chávez, que seguía siendo el secretario general del Partido Socialista, y a los pocos meses hubo que convocar un congreso para que Griñán fuera también el secretario general del partido y presidente de la Junta, porque las bicefalias no suelen funcionar en los partidos políticos en nuestro país.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo se han dividido los socialistas malagueños, los que conocemos de toda la vida? Pues nuestro portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Dani Pérez, pues el que ha sido durante tantos años, en fin, secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, diputado socialista, el que más preguntaba, ahora está en el Senado, el actual secretario, José Luis Ruiz Espejo. ¿Cómo se están dividiendo, posicionando a los socialistas malagueños?
Bueno, pues mira, por decir un poco lo más noticioso, lo más llamativo, quizás han sido dos nombres que has mencionado, ¿no? Uno ha sido el portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que fue una persona que hace ya en tres semanas o cuatro, básicamente, que se posicionó en una ejecutiva a favor del adelanto de las primarias, rompiendo lo que hasta entonces había sido su vínculo con lo que podemos llamar el susanismo. Era una persona muy cercana a la actual secretaria general, Susana Díaz, y al actual secretario provincial de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que eran personas que decían que no era el momento de abrir el proceso de primaria. Entonces él rompe y se alinea con ese grupo que propiciaba, ¿no? Entonces, bueno, pues fue llamativo. Y después la otra fue la imagen que se produjo este domingo en Granada, durante la presentación de la candidatura de Juan Espadas como precandidato a ser el candidato, valga la redundancia, del PSOE a la presidencia de la Junta, donde vimos a Miguel Ángel Heredia, ¿no? Otrora secretario general del Partido Socialista durante 8 años, una de las personas de mayor confianza de Susana Díaz, desde que Susana Díaz accedió al liderazgo del PSOE en 2013, hasta tal punto que lo aupó como una persona muy importante dentro del grupo parlamentario del Congreso de los Diputados, y que al cabo de los años ha decidido cambiar de banco, abandonar la alianza que tenía con Susana Díaz y pasarse pues a este grupo con Juan Espadas, ¿no? Esos son dos casos muy significativos, porque han sido eso que ahora se llaman los conversos, ¿no? Que llaman dentro de algunos militantes socialistas, hablan de estos conversos. Después, bueno, pues hay gente como el diputado nacional Ignacio López, que ha sido líder histórico, por así llamarlo, de lo que era el sanchismo en la provincia, que está también alineado con Juan Espadas. Hay muchos alcaldes. Tienes una aquí en la tertulia que también se posicionó muy pronto, Soraya García Mesa, a favor de las primarias, pero bueno, también está el alcalde de Álora, el alcalde de Cártama, el alcalde de Torremolinos, el alcalde de Vélez Málaga. Es decir, que estamos hablando de un grupo de alcaldes de grandes ciudades, ciudades medias y ciudades pequeñas, que están posicionándose, la alcaldesa de Archidona. Y bueno,
todos pues, estos son espadistas.
Todos estos son gente espadista.
Claro, que es el precandidato oficial, el que Pedro Sánchez quiere, el que ha señalado,
es
¿no?
Efectivamente, este es un poco el que viene con el aval, un poco de Ferraz y de Moncloa, ¿no? De la Dirección Nacional del PSOE y del propio presidente del gobierno. Y después pues está pues la líder del PSOE en Andalucía, que sigue siendo Susana Díaz, que es la secretaria general, y que en este caso, bueno, pues en la provincia pues cuenta con apoyo, por ejemplo, el presidente del partido y portavoz en Marbella, José Bernal, se ha posicionado también el exconsejero Javier Carnero, que también ha manifestado su apoyo, el que era también un aliado de Miguel Ángel Heredia y que ahora pues están en bandos contrarios, que es Francisco Conejo, que sigue también con Susana Díaz. Y el único que no se ha pronunciado oficialmente, porque ha optado por el momento por una posición de mantener la neutralidad de la Secretaría General, es José Luis Ruiz Espejo, que no se ha posicionado, que mantiene una posición de neutralidad, aunque a nadie escapa, que es una persona muy cercana y muy vinculada a Susana Díaz, y bueno, salvo sorpresa de último momento, que nada es descartable en esto de la política por los vaivenes en las que está sometida, será también una persona que apoye a Susana Díaz en este proceso.
Uh-huh. Susana, que ahora resulta que es como la que forma parte de los críticos, ¿no? Ahora,
efectivamente.
Es curioso cómo ha dado la vida, da tantas vueltas, que ahora de ser la oficial, la presidenta del partido, es la del sector crítico, por así decirlo. Antonio, para terminar, ¿qué va a pasar, claro, por experiencias anteriores, con estos socialistas que se han señalado y han dicho, oye, pues yo voy, soy espadista o soy susanista, cuando haya un perdedor, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues esto son las consecuencias que empezaremos a analizar el día 14, que es el 14 de junio, que es el día después de las primarias, ¿no? Las primarias, y nada más que hay que mirar los ejemplos de los últimos años, son un arma que carga el diablo, ¿no? Es decir, se habla de la verdad, ejercicio de democracia, etcétera, pero el que está en el poder, cuando no está en el poder, quiere que haya primaria. Cuando está en el poder ya las ve con cierta reticencia, porque no es tan fácil controlar a toda la militancia. Entonces puede pasar cualquier cosa. Pero sí es verdad que a partir del día 14, pues en clave malagueña, pues habrá que analizar, es decir, si gana Susana Díaz, pues qué va a pasar, por ejemplo, con el portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, qué va a pasar con Miguel Ángel Heredia, qué puede pasar con el propio Ignacio López, qué puede pasar en la futura secretaria general. Pero es que si gana Juan Espadas, habrá que analizar qué va a pasar en la ejecutiva provincial del PSOE, qué puede pasar en Marbella o qué puede pasar con gente que ahora mismo son parlamentarios andaluces. Es decir, que esto nos va a llevar a una serie de lecturas y una serie de consecuencias que se irán produciendo en los próximos meses, ¿no? Pero ya digo que sí es verdad que las primarias están ahora mismo. Puede ocurrir cualquier cosa. Algunos apuntan a que quizá Juan Espadas puede llevar cierta ventaja, pero yo creo que hasta que se cierren las urnas y se haga el recuento la noche del día 13 de junio, todo puede pasar y todo está abierto, porque ya digo que son miles de militantes y cada uno vota en secreto a quien crea o quien estime que debe ser el próximo candidato a la Junta.
Antonio Montilla, compañero, gracias. Un beso fuerte.
Un saludo a todos vosotras, ¿eh? Yo seguiré escuchando ahora.
Gracias. Claro, porque ahora toca a las contertulias. Porque, no sé, lo lógico es que empiece por Soraya García. Tú eres espadista, Soraya, pero no voy a darte a ti la palabra, que sé que además has estado tomando nota de todo lo que decía Antonio, que te veo por la cámara de Zoom. Pero le voy a preguntar, por ejemplo, a Violeta, a Ruth, a Sonia, tener un partido en la oposición débil, dividido, es una ventaja, Sonia y Ruth, que pertenecéis a un partido, Ruth al Partido Popular, Sonia a Vox, ¿es una suerte tener un partido enfrente débil y dividido? ¿Es una buena noticia para vosotros? Desde luego para los ciudadanos no, porque el ciudadano lo que quiere es tener un gobierno fuerte, pero también una oposición fuerte, porque al final es la que debe fiscalizar lo que hace el gobierno y no estar entretenido con primarias y con malos rollos internos. Ruth.
Pues sí, la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Las primarias son un proceso que, bueno, que sí, que puede ser lógico, democrático, para elegir un candidato, pero es verdad que ahora mismo y después del año tan complicado que llevamos, creo que la ciudadanía lo que quiere es que se centren los partidos políticos en lo que tienen que centrarse, el que esté en gobierno, en gobernar y tomar las mejores decisiones, pero el que está en la oposición también, bueno, pues sus labores que tiene que hacer de seguimiento y control, ¿no? Y creo que, bueno, a veces estos periodos pues se prolongan, empiezan con guerras internas, como la que, por ejemplo, estamos viendo en el Grupo Socialista Municipal, en el cual la mitad de un grupo está con Espada y la otra mitad está con Susana Díaz, ¿no? Entonces eso al final pues conlleva no solo las tensiones internas que tengan entre ellos, sino que están en otras cosas y no es lo que hay que estar. Por lo tanto, yo no sé si es... Seguro que para la ciudadanía es peor. Para el partido que está gobernando es mejor tener a la gente entretenida o a los compañeros de la oposición entretenida en estas cosas. Bueno, no sé, yo creo que lo suyo es que desde luego estén para lo que realmente al final tienen su trabajo, que es hacer esa oposición, que es realmente hacer un seguimiento del trabajo que hacemos desde el gobierno, estar escuchando a la ciudadanía también para llevarnos y hacer de alguna manera cumplimiento de aquello en lo que a lo mejor nosotros no lleguemos, que también hacen esa tarea de correa de transmisión, y cuando están estos procesos en que los demás, las espadas y nunca mejor, están en alto, porque es verdad que hay mucha crispación también interna dentro de ambos bandos, pues creo que desde luego la ciudadanía no lo va a entender, no lo entiende, y desde luego nosotros lo que queremos es que también este periodo pase rápido y se centren los compañeros en lo que tienen que centrarse.
Sonia Crespo.
Evidentemente, como comenta Ruth, a los que no les favorece es a la ciudadanía en general, porque si los partidos están o estamos entretenidos en cuitas internas, pues no estamos en lo que hay que estar. Pero centrándome en tu pregunta, ¿le favorece en este caso al Partido Popular, que es el que gobierna? A Vox le da igual, con franqueza. Vox pide elecciones anticipadas en Andalucía porque por más que se hable y se diga que hay un gobierno y una estabilidad en la Junta, no la hay, y esto pues viene un poco a sumarse a un motivo más de inestabilidad en el gobierno de la Junta. Pero al que le favorece, sí, claro, es al que gobierna, que en este caso es el Partido Popular en coalición con Ciudadanos. De hecho, Juanma Moreno rápidamente, cuando salió el nombre de Espadas, lo alabó y dijo que le pareció un magnífico candidato. Desde mi punto de vista, erróneamente, se pasó un poco de frenada. Una cosa es la cortesía y otra cosa pasarse con el objetivo de minusvalorar a Susana Díaz, que es la cabeza de la oposición que tiene en el Parlamento. A Juanma Moreno sí le favorece. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención en el tema del Partido Socialista Andaluz y en estas primarias que tenemos ahora. Un ejemplo más. Oye, ¿qué manía tienen los socialistas andaluces de mirar a la comunidad autónoma desde los ojos sevillistas o semillanitas? Si os fijáis, todos los precandidatos, los dos más fuertes, Susana Díaz y Espadas, son de Sevilla, representan a Sevilla. El tercero, Hierro, también es diputado por Sevilla, fue diputado por Sevilla. El cuarto creo que es un militante de Granada, pero bueno, es el que menos suena, ¿no? Entonces parece, oye, no hay otras voces autorizadas, por ejemplo, Soraya García Mesa en esta tertulia. No hay en ninguna otra provincia alternativas, porque dista mucho, es muy diferente mirar la comunidad autónoma, mirar Andalucía desde los ojos de Sevilla, que mirarlos, por ejemplo, desde los ojos de Málaga o desde los ojos de Cádiz. Eso me llama la atención. Siempre es entre Sevilla y el que salga será de Sevilla.
Pues vámonos hasta Benahoján, a ver cómo se ve desde Benahoján, Soraya. Soraya, te tienes que abrir
el micro. Vale, ya, que estaba intentando abrir el micro, pero no, ahora no le daba la gana. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Es que no sé ya ni por dónde empezar, porque habéis dicho tantas cosas que no me gustaría que pasaran por alto. Bueno, para empezar, no hay motivos para decir que el PSOE está débil, porque no lo está. El PSOE es un partido que está preparado para estar en el gobierno y también para estar en la oposición y está haciendo todos los esfuerzos ingentes, no solamente en el Parlamento, sino que tenemos una capacidad de estar en todo el territorio a través de lo que bueno, pues que mayoritariamente gobernamos en el caso del PSOE en Andalucía, que son los ayuntamientos. A lo que decía Sonia, empiezo por el final con respecto al tema de los candidatos. Cualquier militante, sea de cualquier provincia, sea de cualquier tendencia o sensibilidad política dentro del PSOE, tiene capacidad de presentarse a estas primarias. Es verdad que mayoritariamente en este proceso los precandidatos son de Sevilla, pero bueno, no, ni creo que sea un estigma, ni creo que sea tampoco algo que los pueda invalidar para ser unos magníficos candidatos de cara a recuperar la Junta de Andalucía. Que si yo tuviera que decidir o tuviera que elegir, pues me hubiese gustado que fuese, por ejemplo, malagueño o malagueña, que también podría serlo, que cualquier otro compañero de otra provincia podría haberlo hecho. De hecho, había compañeros que también se planteaban esta posibilidad de Jaén, ¿no? Como Ángeles Ferri o como Felipe Sicilia. Pero bueno, finalmente tenemos cuatro precandidatos, de los cuales pues tres son de Sevilla y uno es de Granada, y no pasa nada. Y al final la militancia decidirá para que sea el mejor, independientemente del territorio que venga de nuestra tierra, de Andalucía, para que podamos recuperar el gobierno de la Junta y siga trabajando en beneficio de los andaluces y andaluzas. Creo que eso es lo principal. Luego, yo de verdad me canso mucho con el tema de las etiquetas. Yo que me considero socialista, yo no me considero nunca ni susanista ni pedrista, no me considero oscarista, me considero socialista. Y dentro de ese proceso democrático del que somos ejemplares, donde no nos distraemos en ningún momento de la labor o las tareas que podamos tener en las responsabilidades públicas que cada uno ostentemos, para nada. De hecho, lo dejo ahí ya también para cuando los procesos de Vox, del PP, que lo recordéis también, Ruth y Sonia, porque de la misma manera que el PP hace poco tenía también sus procesos, soy muy respetuosa en ese sentido y entiendo, y lo dije, creo, en la última tertulia, que no perdemos el tiempo porque también nos dediquemos a esto, porque a la ciudadanía también le importa cuál será el futuro de nuestros partidos políticos, porque serán los que decidan la vida en general de nuestra tierra, de los andaluces. Juan no es un candidato, en este caso, elegido por Pedro, no es un candidato señalado por nadie, como Susana no lo es tampoco, ni como ninguno de los otros precandidatos lo son. Son militantes que dan el paso y cada uno pues tendrá su respaldo. En este caso sí, yo ya estoy más que señalada dentro de ese respaldo a Juan Espada, entre otras cosas porque considero que cuando Juanma Moreno lo alababa acertadamente, porque estoy convencidísima de que va a ser el futuro presidente de la Junta de Andalucía, va a ser quien va a recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía para que siga siendo liderado por los socialistas y para que se siga avanzando desde la mejora en innovación, en sostenibilidad. De eso estoy plenamente Saraya. Convencida. Y además, perdona, y termino con esto, Mónica.
Venga, vamos.
Me representa por muchas razones como socialista, pero también como municipalista, porque si atendemos a los criterios en los que se valoran a los políticos siempre ante situaciones adversas, pongamos en este caso la pandemia que estamos viviendo, los mejores valorados siempre son la administración, los representantes de la administración más cercana, que son los ayuntamientos. Y a mí me gustaría tener al alcalde de alcaldes, al alcalde de Andalucía, que no creo que entonces nadie pudiera tener más claro que es la persona más cercana que se puede tener para llevar un gobierno. Y yo creo que en eso estamos.
Ya, Soraya,
no hay divisiones.
Ya. ¿Tienes tiempo de seguir pidiendo el voto para Juan Espada? Tranquila.
No, aquí no es que vaya a ganar muchos votos ni mucho menos en ese sentido, pero
si bueno, te sorprendería la pluralidad de nuestros oyentes, ¿eh? Te sorprendería.
Pero independientemente, sí me gustaría dejar muy claro, Mónica, no hay una división, no hay una guerra, no estamos en batalla. Además, lo estamos comprobando. Creo que este va a ser el proceso orgánico del Partido Socialista más sereno, más limpio y donde vamos a acabar todos, como siempre, al final, unidos por el bien general de los andaluces y andaluces. Y eso, de eso que no tenga nadie duda, ¿eh?
con la lista integrada y todas estas cosas que nos contáis todos los políticos, todos los partidos. Rosa Francia, tengo a un hombre, otro hombre en la tertulia de mujeres, madre mía.
¡Qué escándalo!
¡Qué escándalo! ¿Quieres hablar de espadistas susanistas o nos vamos a cosas de andar por casa?
No, yo sí quería comentar dos cosas solamente. La primera, cuando se habla de que la ciudadanía no comprendería, la ciudadanía lo comprende todo. Vamos a ver, con los líos internos de los partidos, que es lógico y se dan en todos los partidos, unas veces se notan más, otras veces se notan menos, normalmente no participan, al menos no muy directamente, los que están en las buenas gestiones. Siempre hay personas que están en la gestión y no están preocupados por los temas internos y otros que están en los temas internos. Hay gente para todo, que tampoco es tan escandaloso que haya ese tipo de confrontaciones internas. Los partidos funcionan así, no hay que espantarse. Y el segundo punto, apuntaba el fino análisis de Antonio Montilla a la pequeña o no tan pequeña ventaja de salida que parece presentar Juan Espadas. Ojo, el hecho de que sea el candidato oficial es cierto que le da una ventaja, pero el hecho de que sea el candidato sanchista también es cierto que le perjudica. O sea, que eso habrá que ver después cómo se decantan las cosas.
¿El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue teniendo una buena opinión de Juan Espadas?
Yo no conozco a nadie de quien el alcalde de Málaga tenga mala opinión.
Hable mal. Y si lo conoces no lo vas a contar aquí, claro. Bueno, de las cosas de andar por casa, claro. El futuro del proyecto diseñado en el solar de los antiguos cines Astoria Victoria parece que va a tener que sufrir alguna modificación sustancial. Los sondeos que se han realizado en la parcela parece que así lo aconsejan. Vamos a profundizar en el asunto. Hemos querido contactar con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejal, primero, situar de forma muy concreta a los oyentes. ¿Qué planes hay para esa parcela, por refrescar la memoria?
Bueno, inicialmente se aprobó en Junta de Gobierno un proyecto que tenía una sensibilidad con el entorno, buscando una zona de mixta, de equipamiento y de comercial. Había un proyecto que se hizo un concurso de ideas y ganó después de varios debates, pues finalmente se concedió el impulso a un proyecto que mezclaba una zona de equipamiento público para la Fundación Picasso y para algunos menesteres más con un espacio comercial. Ese proyecto requería pues una intervención arqueológica, había que profundizar en el subsuelo de nuestra ciudad, en esa pastilla de la historia de los antiguos cines Astoria Victoria, para ver qué restos arqueológicos había ahí o no, para que se pudiera impulsar ese proyecto. En esa situación nos encontramos, ahora han finalizado la intervención arqueológica, el estudio arqueológico del subsuelo y con
ha determinado puntos suspensivos.
Y la respuesta es no, todavía no lo hemos determinado. Ahora mismo hay un análisis de diagnóstico, lo que los científicos trasladan como un análisis de cuantitativo de qué es lo que hay allí. Y ahora ese informe de 800 folios, no es un informe pequeño, ha sido trasladado a los responsables del patrimonio histórico, que en este caso es la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, para que analicen y para que nos trasladen que con esos datos que se han obtenido, qué opciones hay para poder actuar sobre la parcela.
Un informe de 800 folios que se tendrá que leer la delegada de Fomento y Cultura y Patrimonio, Carmen Casero, que es contertulia habitual, a la que le mandamos un beso, que hoy está con un asunto personal. Se tiene que leer los 800 folios y después nos determinaremos si se afecta o no afecta al proyecto, a lo que se había proyectado en esa parcela de los antiguos cines.
No tengo yo la capacidad de decirle todavía a la Junta de Andalucía quién se tiene que leer los folios. Ellos verán cómo lo organizan.
Si es Carmen Casero o no.
La delegada, lo que digo yo, que como concejal de urbanismo también hago en la gerencia, es delegar en los técnicos responsables, delegar en los profesionales que entienden de arqueología, porque yo soy concejal de urbanismo, pero de profesión o universitario licenciado en químicas, con lo cual no tengo la capacidad técnica para hacer una valoración de un dictamen arqueológico, con lo cual creo que es mi responsabilidad trasladar a los departamentos correspondientes, y así lo hará Carmen, estoy convencido, que emitan un informe en función del diagnóstico de la resultante de este estudio que han hecho, ha contratado por el ayuntamiento unos arqueólogos. Esa labor debe ser consensuada entre ellos y que nos digan si hay restos, que no, si no hay restos, si los hay, qué tipo de si están mejor o peor conservados. Y en función de ese análisis, nosotros tendremos que tomar una decisión. Parece claro que el elemento de cerrar la plaza siempre ha estado encima de la mesa, ese proyecto nunca se abandonará. Ahora, en función de lo que dictamine el informe, pues el proyecto se podrá adaptar o no, o ver en qué ámbito nos movemos. Pero creo que todavía es prematuro porque el informe ha sido recientemente enviado a la Junta de Andalucía.
La empresa, el grupo empresarial que está detrás de esa, de ese proyecto, es un grupo de Córdoba. Está, supongo que le habrán llamado ya al concejal, ¿no?, en las últimas horas, para decir, oye, ¿con esto qué pasa?
Pues me han llamado en las últimas horas, en las últimas semanas, en los últimos meses. La verdad que es normal que cuando las cosas se alargan, pues haya cierta inquietud. Y nosotros siempre hemos trasladado que de momento estamos haciendo lo mejor que creemos para Málaga, y lo mejor que creemos para Málaga es tomarnos con seriedad el informe de intervención arqueológica. Por eso, como no tenemos la competencia, lo que hemos hecho es emplear 500.000 euros de inversión pública del Ayuntamiento de Málaga a hacer una intervención arqueológica para determinar qué restos y qué restos no existen en ese espacio. En función de ese dictamen, parece aparentemente claro que el diagnóstico y la evaluación de la Junta de Andalucía será la que nos guíe sobre qué posibilidades hay. Una vez que tengamos claro la
Claro, si se puede, para que los oyentes lo entiendan, concejal, dependiendo de lo que diga la Junta, una vez que haya estudiado ese informe de intervención arqueológico de 800 folios, saber si esta empresa cordobesa va a poder meter excavadora para abajo y hacer un auditorio ahí o no. ¿Puede ser? ¿Esta empresa podría echarse atrás y decir, ahí os volvéis a quedar con la parcela?
En cualquier caso, la empresa adjudicataria ganó un concurso de ideas. Nosotros siempre, y es nuestra premisa, sacamos una licitación pública y a esa licitación pública tendrán que participar todo aquel que esté interesado en ese modelo de proyecto. En este caso, esa empresa ganó el concurso de ideas, pero no ganó el derecho a ser adjudicatario directo de nada. Con lo cual, lo que se haga allí se hará a través de un concurso público. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que se haga también se hará en función de los dictámenes, del dictamen técnico correspondiente a cada una de las administraciones. Nosotros decidimos de manera pormenorizada lo que se hace en nuestra ciudad. En este caso, la Junta de Andalucía decide de qué manera y cómo, porque igual hay que poner en valor determinados restos arqueológicos. O mire usted, a lo mejor no, porque lo que se han encontrado no tiene la suficiente entidad o porque no afectan al proyecto constructivo. En definitiva, esto es lamentablemente una carrera a más largo plazo, no es tan inmediato. Tenemos que esperar que la Junta de Andalucía se pronuncie, pero no estoy metiendo presión, estoy diciendo que es normal que esperemos a que haya una resolución por el órgano competente, como cuando hacemos una demanda en un juzgado y esperamos a que el tribunal nos dé la sentencia. Nosotros podemos interpretarlo, podemos decir que creemos esto o lo otro, pero al final la toma de la decisión emana de la responsabilidad que tenga cada administración. En este caso, esa competencia es exclusiva de la Junta de Andalucía y son ellos los que tienen que decirnos, hágalo usted de esta manera o de aquella otra.
Pues nada, el Ayuntamiento de Málaga compró el Astoria por casi 21 millones de euros, creo recordar que en el año 2010, estamos en 2021, pues tendremos que seguir esperando. Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Violeta Aragón, esto de las obras es tremendo, este proyecto es tremendo. No sé si tú consideras que esto desanimaría, porque si no se puede hacer ese equipamiento público de una forma, o la zona comercial, de una forma un poquito más ambiciosa, igual hay muchas empresas que no le interesa esa inversión que tienen que hacer, ¿no?
Bueno, evidentemente hay que poner encima de la mesa y saber a ciencia cierta qué es lo que se puede ejecutar en la parcela antes de poder optar a decir si es interesante o no o si es viable la inversión. Desde luego, el proyecto que presentó esta empresa en concreto, que presuponía que se podía hacer en los sótanos una serie de actividades, si no se pudieran hacer, evidentemente estaría alterando su plan de negocio y es probable, no digo yo que sea cierto, pero es probable que o cambia el plan de negocio o tiene otras alternativas o que no pudiera ejecutarlo. Desde luego, tal y como lo tenía planteado, si no se puede ejecutar, pues tiene bastantes complicaciones. Eso es una realidad. Entonces, desde luego, lo más importante de todo esto es saber a ciencia cierta qué se puede hacer. Y yo cuando el concejal ahora hablaba de que no quería meter presión, yo sí voy a meter un poquito de presión, porque, claro, uno de los principales problemas que tenemos...
11 años después,
también,
¿eh? 11 años después. A ver, ahora vamos a escuchar a Rosa.
Eso no es tiempo.
Ahora vamos a escuchar a Rosa Sancia. Espera, sí. Violeta, termina.
Claro, yo decía, del año 2010 compra la parcela, pero bueno, dicen, no es solo eso, sino que luego en el año 2018 es cuando ya la Junta de Gobierno decide redactar el proyecto de intervención arqueológica. Eso fue en agosto del 2018, bueno, pues eso tiene que pasar a la Junta de Andalucía. Fueron 6 meses más tarde cuando contesta la Junta de Andalucía, que se decide que sí, que entonces se puede empezar con la licitación de la obra. Se licita la obra y se tarda otros 6 meses más para terminar de adjudicarla. Cuando ya se inicia la obra, que eran 6 meses, pues luego empiezan a salir más restos arqueológicos, hay que ir más lento de lo que estaba previsto, y lo que era un trabajo que se tenía que haber hecho en 6 meses, pues ya lleva más de un año. Entonces, pues eso, desde que se inicia los procesos arqueológicos es el año 2018, son 3 años, 3 años con la arqueología, que en este caso está, bueno, el promotor a día de hoy sigue siendo el Ayuntamiento de Málaga, pero que cualquier particular y, bueno, y una administración puede asumirlo, pero cualquier empresa desde el punto de vista empresarial, pues estos plazos y estas dilataciones de plazos en las gestiones y en las tramitaciones administrativas, pues se hacen insuperables, ¿eh? Yo entiendo que cualquier empresa se replantee invertir en el centro histórico, pues porque tiene estos problemas de arqueología, que no digo yo que no haya que preservar todo lo que haya que preservar, por supuesto, eso ante todo, pero con agilidad, para que se sepa qué es lo que se puede hacer, lo que no, y tener la certeza en un corto plazo y en unos plazos razonables, y no podemos estar años y años sin saber, tener la seguridad de que es lo que se puede acometer en una parcela.
Bueno, la responsable, bueno, Rosa Francia, y ahora leo un mensaje de la responsable de Cultura, Patrimonio Histórico, que está escuchando el programa, claro, es Rosa.
Vale. Sí, yo decía que efectivamente cuando estamos hablando de temas arqueológicos, 10 años no son nada. Es una broma. Es cierto que hay que meter un poco de presión, pero también es cierto que unos pocos años más o menos, si van mejorando el proyecto, si van afinando los fines, pues pueden ser interesantes. El ayuntamiento intervino ahí, el ayuntamiento gastó dinero público ahí, gracias a lo cual, como primera consecuencia buena, se han conseguido conocer unos restos arqueológicos que nos iluminan, que nos ilustran sobre la historia de Málaga. Si ahora somos capaces de eso, o integrarlo, o tratarlo como es debido, conforme decida la Junta de Andalucía, y el proyecto se modula, se cambia o se mejora en la medida en que sea posible, pues realmente todo va bien. A mí me hace mucha ilusión, por lo demás, ya que hablamos de temas arqueológicos, que ya se anuncia que para el año que viene se podrá visitar los restos arqueológicos, eso sí, interesantes de ver, que hay en el Museo Thyssen, en el subsuelo.
Ese es otro tema que es cierto, es noticia de hace poquito. Bueno, sí. La delegada de Fomento de Cultura de Patrimonio Histórico dice que ese informe de intervención arqueológica de los 800 folios tienen un mes para contestar. La Junta de Andalucía tiene un mes para contestar. Así que va a ser todo un poquito más ágil después de tanto tiempo esperando. No sé si Sonia Crespo, cuando compró el ayuntamiento esta parcela, ¿en qué medio estaba? Supongo que te acuerdas, ¿no? No sé si consideras que fue un error, ¿es un error en la gestión de Francisco de la Torre haber hecho esa compra?
Hombre, yo no digo, yo creo que, bueno, cuando yo trabajaba de jefa de prensa del Partido Popular, que era la época de Joaquín Ramírez, ya sonaba en la historia, esto viene de hace muchísimo tiempo, evidentemente, ¿no? Yo no creo que sea un error comprar la historia y que pase a ser patrimonio municipal, no creo que sea un error. Pero lo que yo sí me pregunto, y me gustaría preguntarle a Violeta Aragón, si me lo permites, es si el adjudicatario de ese concurso de ideas puede
tomar algún tipo de medida contra el ayuntamiento, solicitar algún tipo de pedir, reclamar algún tipo de indemnización, porque, como ella bien comentaba, y es por todos es sabido, es muy fácil encontrar restos arqueológicos de cierta entidad en toda la almendra del centro histórico, ¿no? Entonces, quizás se debería haber previsto antes, haber hecho esas catas antes y después sacar el concurso de ideas sabiendo ya lo que se puede o no se puede hacer, habiendo hecho todo ese trámite previo. Eso es lo que quizás pienso yo que es el error por parte del ayuntamiento, no tanto recuperar la parcela, porque claro, se supone que nadie más que la administración pública va a proteger con mayor, ¿no?, con mayor interés el patrimonio público, ¿no?, que cualquier empresa privada. En ese sentido, creo que nos quedamos más tranquilos si pertenece al ayuntamiento. Pero me gustaría saber eso, si la empresa puede tomar algún tipo de represalia económica contra el ayuntamiento por toda esta demora. O imaginad que al final es que no se puede desarrollar, porque todo apunta a que no va a poder desarrollarse el proyecto inicialmente previsto.
Bueno, Mónica, esto sí.
Sí, claro, por supuesto.
Pues no, decirle a Sonia que lo ha comentado el concejal, ahora lo que se hizo fue un concurso de ideas de proyecto y lo que esta empresa ganó pues fue una idea, pero ahora la idea, en teoría, si el ayuntamiento hace un concurso de ideas, se supone que es para coger esa idea como propia y licitar quién quiere llevarla a cabo, que sería una licitación posterior que todavía no se ha hecho. O sea que el adjudicatario de esa gestión y ese desarrollo del proyecto, eso no se ha realizado, con lo cual pues ahora mismo no habría...
Nadie puede reclamar nada, porque es que no hay una empresa a la que se le haya dicho, tú vas a hacer el proyecto.
Lo que ha sido una ganadora de una idea, y la idea está encima de la mesa. Otra cosa es que cabe pensar, decir, pues esa idea que fue la ganadora, pues quizá ahora no sirva de nada ese concurso, porque la idea ganadora no se puede llevar a cabo. Hay que retomarla, hacer otro concurso de ideas, o que el ayuntamiento, con iniciativa propia, pues coja esa idea y otro trozo de otra y lo que quiera hacer y saque una licitación con un proyecto propio, y el concurso de ideas pues se deje en el cajón en el caso de que no pudiera ejecutarse ese en concreto.
Perdón, me gustaría, si no importa, Mónica, simplemente por también
sí, sí,
aportar...
Venga, que tenemos 3 minutos.
Venga, simplemente decir que para mí, desde luego, no ha sido un dinero desviado la compra de esa parcela, que los restos que aparezcan y el cuidado y el mimo que se va a hacer con todo no lo tendría, obviamente, ningún privado con la misma, que partíamos de unas circunstancias complicadas en las que ha habido que hacer una gestión muy importante, primero de demolición, de acabar con lo que había, y después, bueno, que ciertamente sabíamos que algo se podía encontrar, porque todo el centro, lo habéis comentado todas, está pues plagado de restos históricos y que obviamente pues teníamos que ver todo el tema de la arqueología con mucho cuidado. Que al final se han encontrado restos que no parecía que iban a ser de alcance y que pudieran serlo, finalmente hay que cambiarlo. Como bien ha comentado Violeta, lo que teníamos era simplemente un concurso de ideas. Los concursos de ideas no llevan aparejados ninguna otra obligación para el ayuntamiento, por lo tanto ninguna petición de alguna manera de un dinero, de una indemnización ni nada parecido. Ahora creo que lo que se va a hacer en este mes, que la Junta nos remita ya el informe estudiado y con las consideraciones necesarias, es revisar lo que hay que hacer, y a partir de revisar y tener un proyecto definitivo es el que se lanzará y el que se ejecutará. Que los plazos en las administraciones no son los que a todos nos gustarían, sin duda, pero también quiero recordar que hemos tenido un año que ha sido el año 2020, un año atípico totalmente, cuando hablamos de que esto empezó de alguna manera la última parte en 2018 y que estamos en 2021, es cierto, ha sido lento, pero es verdad que también el año pasado hubo una paralización total de todo, de la actividad en general.
Bueno, por matizar, la delegada de Cultura que dice que ese informe de 800 folios es muy completo y que probablemente igual lleva un poquito más de tiempo, no el mes que tiene, por así decirlo, por ley, para contestar, igual le lleva un poquito más tiempo, y quien lo analiza, un arqueólogo que está asignado precisamente a ese expediente desde que se autoriza la actividad arqueológica en la parcela de la Astoria y Victoria. Me encantaría daros la palabra a todas, pero Rosa, 10 segundos, que es que nos tenemos...
Venga, vale. No es centro de Málaga, la zona de la Astoria y Victoria, es decir, la Plaza de la Merced, era extrarradio. Por eso aparecen en restos de enterramientos, El centro está un poco más para acá. Pero es cierto que cuando se hace un concurso de ideas, luego se No, no creo yo que no poder hacerlo. La consecuencia de las dificultades no sería no poder hacerlo, sino tener que adaptarlo,
hacer otra
tener
cosa.
Que remodelarlo. Claro.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, Rosa Francia, Violeta Aragón, Rus Arabia, Soraya García, Sonia Crespo y Carmen Casero, que está en casa escuchando, está convaleciente, le mandamos un beso enorme, nada, nada que preocuparse, una tontería, pero bueno, en fin, no es de hierro. Lo que vamos a hacer todas y los oyentes que están ahí detrás es escuchar todo el trabajo que lleva Antonio Raiz y todo su equipo preparando. Enseguida sigues informado en Mediodía Cope.